Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita a todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo ocurridos hoy, jueves 25 de abril, así que no se vaya porque comenzamos. El Instituto Electoral de la Ciudad de México impuso medidas cautelares en contra de legisladores, de funcionarios de Morena para que se abstengan de emitir comentarios que vinculen a Santiago Taboada, candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por el PRI-PAN-PRD, con el cártel inmobiliario, esquema de corrupción operado por panistas desde la alcaldía Benito Juárez en complicidad con constructoras. Ayer, en entrevista en este espacio, el senador César Cravioto me adelantó que de darse esta resolución la impugnaría.
Nosotros hacemos un atento llamado a los tres consejeros, consejeras que están en esta comisión de quejas del Instituto Estatal Electoral de la Ciudad de México, ¿sí?, que no nos censuren, porque se les va a revertir si eso sucede. Además de que no nos vamos a quedar callados, vamos a irnos al Tribunal Electoral de la Ciudad de México y si fuera necesario nos vamos a la Sala Superior para exigir nuestro respeto, nuestro derecho a la libertad de expresión. Pero se puede parar hoy. ¿Sí? Y hoy dos de los tres.
Clara Brugada, candidata de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, confirmó que se va a impugnar esta resolución del Instituto Electoral de la capital.
Pretenden victimizarse y con ello solicitan al Instituto Electoral retire las publicaciones en redes sociales donde los denunciados hicimos referencia a este grupo delictivo. A esto se le llama censura, lo cual resulta contradictoria en cualquier democracia actual y más aún en este momento de campaña.
Hugo Torres Umaya, candidato a concejal en la alcaldía Benito Juárez por Morena, fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana luego de una riña en la colonia Portales, la cual dejó a una persona sin vida. Junto al aspirante a concejal también fue detenida la esposa del fallecido, por lo que ambos quedaron a disposición de un ministerio público. Hombres encapuchados que despliegan retenes en la carretera que va de frontera a Comalapa a Motocintla en Chiapas aclararon haber sido ellos quienes interceptaron a Claudia Sheinbaum. Dijeron que no fue un montaje.
No, señores, esto no es un montaje, esto es real. Esto que están viendo ustedes como encapuchados es real. Más que nada, estamos encapuchados por las represalias que hayan en contra de nosotros.
Al respecto, el presidente López Obrador reconoció que el grupo encapuchado sí puede pertenecer a una organización del crimen organizado y que todo, dijo, indica que sí fue un montaje.
Pueden pertenecer a algún grupo, pero estar también vinculados o puestos de acuerdo con latinos.
El presidente López Obrador informó que será el 30 de septiembre, horas antes de entregar la banda presidencial, cuando ofrecerá su última conferencia mañanera. Señaló que su sexenio concluye formalmente a las 12 de la noche el 30 de septiembre, por lo que el 1 de octubre entregará la banda presidencial a quien gane las elecciones, que se irá después a su quinta en Palenque, en Chiapas.
Hasta las 12 de la noche yo termino y la ceremonia del día siguiente ya es la formalidad de la entrega de la banda.
Fíjese usted que Mario Aburto, asesino de Luis Donaldo Colosio, interpuso un recurso de queja con el cual busca echar atrás la decisión de una jueza que desechó una nueva demanda de amparo que promovió contra la decisión de la Fiscalía General de la República de dar carpetazo a la investigación por la supuesta tortura que sufrió tras su captura el 23 de marzo del año de 1994. Esto y más le vamos a dar a conocer esta tarde, aquí en Fórmula Noticias. No se vaya, al regresar, ¿cómo está el tráfico en la capital del país? Jueves de conflicto vial en algunas zonas, para que usted prevea cómo llegar rápido a su destino. Volvemos.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Gustavo Hernández, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial.
Muchas gracias, Juan Becerra. Te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos sintoniza. Iniciamos en la zona poniente de la capital, en una importante arteria como la que es la Avenida Observatorio, donde registra carga vehicular para quien deja de avanzar sobre el anillo periférico y se dirige hacia la Avenida Constituyentes. Sin grandes condiciones, registra la Avenida Constituyentes a partir de la carretera México-Toluca y hasta por lo menos el circuito interior, o incluso para continuar hacia la zona centro de la capital. Asimismo, alrededor de las 8:00 p.m. se llevará a cabo un evento musical en las inmediaciones del Auditorio Nacional, como se verá afectada la circulación de la Avenida Paseo de la Reforma. En ese punto puede tomar como alternativa el circuito interior, o bien si lo prefiere la Avenida Chapultepec, para evitar esta demarcación. Nos recorremos hacia la zona norte de la capital, donde registra carga vehicular sobre Avenida de los Insurgentes a partir del paradero de los Indios Verdes y con dirección hacia el circuito interior. Asimismo, alrededor de las 9:00 p.m. se llevará a cabo un evento musical en las inmediaciones de la Arena Ciudad de México, como será afectada la circulación de Avenida de las Granjas, alternativa a la que nos brinda la Avenida Ceilán, o bien, si lo prefiere, el Eje 5 Norte. Para finalizar, la Secretaría de Seguridad Ciudadana hace el recordatorio de respetar los límites de velocidad para evitar algún accidente vehicular. Reportó por ausencia el oficial Gustavo Hernández, del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Fomento reporte vial, que tenga una excelente tarde.
Muchas gracias, oficial. Me comunico, me enlazo contigo en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la capital del país. Mientras tanto, buena tarde.
Muchas gracias, estamos al pendiente.
Pues ahí lo tiene usted, un accidente en la Avenida Constituyentes y Parque Lira. Lamentablemente hay un motociclista sin vida por este accidente, fue arrollado y el tráfico está totalmente detenido para que usted pues tome sus precauciones y opciones viales. Nos vamos con más información. Sara Pablo, me enlazo contigo. Se volvió a hablar sobre este incidente en el que unas personas en el estado de Chiapas abordan a la doctora Claudia Sheinbaum. Se señaló que se trataría pues de un montaje. El único medio de comunicación que estaba ahí presente en el momento era Latinus. Y hoy el presidente, después de que hubo un audio de estos personas diciendo que no era un montaje, pues señaló que sí, que parecía que sí lo era, ¿no?
Así es, y bueno, pues el presidente López Obrador, Juan, buenas tardes, insiste en que se trata de propaganda. Hoy en la conferencia de prensa se le preguntó sobre este mensaje de encapuchados que interceptaron en motocicleta Chiapas a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. Señaló que, bueno, pues puede que sean integrantes de algún grupo criminal, no lo descartó. Sin embargo, también dijo que pueden estar vinculados con Latinus, único medio de comunicación presente en ese momento, e insistió en que no deja de ser propaganda. Dijo que él, como candidato y también como presidente, ya ha recorrido todas las regiones del país, incluso sitios pues con presencia de autodefensas del crimen organizado, y sostuvo que lo han respetado. Fue así como se dio este diálogo.
Vamos a escuchar.
Pueden pertenecer a algún grupo, pero estar también vinculados o puestos de acuerdo con Latinus, y Latinus se dedica a eso, tienen espionaje, escuchas y todo con el propósito de perjudicarnos porque tenemos diferencias políticas.
Pues ahí lo que dice el presidente, y bueno, pues señala que incluso él se ha encontrado con gente extraña pero respetuosa, y que las agresiones hoy en día que se dan en el país no son en contra de la ciudadanía a quien respetan, sino pues entre los mismos grupos delincuenciales. Dijo, no hay daños colaterales como existió en el sexenio de Felipe Calderón.
Pues Sara Pablo, también en otro tema, el presidente López Obrador, pues ya habló sobre su despedida, ¿no? Parece que ya se está despidiendo, ya está diciendo cuándo va a entregar la banda, entonces, a dónde se va a ir después de que termine su periodo como presidente de la República, cuál va a ser su última mañanera. ¿Ya se respiran aires melancólicos ahí en Palacio Nacional en las conferencias?
Pues fíjate que de repente el propio presidente como que ya se le ve un poco pues melancólico de repente cuando habla pues de lo que será no solamente al final de su sexenio, sino al final de su trayectoria política, porque recordemos que él dice que se retira, se va a su finca en Palenque, Chiapas, y que ahí pues no va a hablar ya con nadie de política, no va a mandar ningún mensaje, se reunirá por supuesto con sus hijos, pero incluso con ellos dijo que les va a decir que no quiere hablar pues de asuntos políticos. Hoy el presidente dijo que analiza también cancelar esta que se ha llamado la gira del adiós, pensada para después de las elecciones. Él dijo que pues tenía contemplado quizá unos 32 eventos en cada una de las entidades federativas del país, sin embargo que analiza o está evaluando modificar este plan y que en todo caso encabezaría dos actos masivos en el Zócalo, que recordemos, esa es su plaza favorita, digamos, el informe del 1 de septiembre y el grito del 15, dijo que la última conferencia mañanera pues será el 30 de septiembre, es decir, el último día de su gobierno, un día antes de que entregue la banda presidencial.
Pues ya veremos, Sara Pablo, lo que te aseguro es que antes del 1 de octubre va a haber una gira de despedida, que las de Menudo se van a quedar fresas, te lo aseguro, va a recorrer el presidente de la República y ya verás todos los eventos que va a haber. Oye, rápidamente, en otro tema, volvió a hablar el presidente López Obrador sobre el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre derechos humanos, volvió a señalar que son puras mentiras, ¿verdad?
Así es, ya su tercer día de críticas al Departamento de Estado de Estados Unidos, y bueno, pues dice que este informe sobre derechos humanos de plano debe ya eliminarse porque pues no está, no es un informe serio, dijo que mienten en el informe, y aún más que está elaborado con pura información basura de sus adversarios. Dijo que las recomendaciones, ahí sí les pide que las revisen, porque son violatorias de la soberanía de cada país, y que tampoco le vengan a decir que es para entregárselo al Senado y determinar qué apoyos dará Estados Unidos a cada una de las naciones, porque esto no ocurre y desde hace mucho tiempo pues no hay un apoyo real para los países de América Latina, y dice que México no ha recibido ni ha pedido tampoco ni un solo dólar.
Pues ahí está, Sara Pablo, muchísimas gracias por tu reporte, estamos pendientes.
Buenas tardes.
Y bueno, ya que estamos hablando de los Estados Unidos, fíjese usted que el presidente norteamericano Joe Biden promulgó una ley que obliga a la matriz china ByteDance, la de la red social TikTok, pues a vender esta aplicación en Estados Unidos a una empresa estadounidense o afrontar un veto en el país. No es la primera vez que se intenta vetar a la plataforma en los Estados Unidos. Donald Trump ya lo había intentado sin éxito. Evidentemente, en ese entonces, empresas como Oracle o incluso Walmart se postularon como candidatos para poder comprar TikTok. Ahora la empresa ByteDance tiene 9 meses para vender o hacer algo si quiere mantener a TikTok en los Estados Unidos, donde cuenta pues con una enorme cantidad de usuarios. Estamos hablando de 150 millones de usuarios en los Estados Unidos. Un asunto pues que parece o de censura o de competencia económica, ya estaremos pendientes, vamos a hablar de esto más adelante. Y hablando de censura, fíjese que el Instituto Electoral de la Ciudad de México impuso medidas cautelares en contra de legisladores, de funcionarios del Partido Morena, para que se abstengan de emitir comentarios que puedan vincular al candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por el PRI, PAN y PRD, Santiago Taboada, con el cártel inmobiliario, este esquema de corrupción operado pues en alcaldía Benito Juárez, en complicidad con constructoras. Vamos a hablar de este tema con Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para conocer cuál es el criterio, porque sí huele a censura, para ver pues cuáles son los parámetros a través de los cuales ellos aceptan esta queja por parte de la candidatura del PAN, PRI, PRD a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Sobre las implicaciones jurídicas, hablaremos de este tema con Jaime Cárdenas, profesor investigador de la UNAM, y sobre las investigaciones al cártel inmobiliario, pues hablaremos si puede o de lo que pueda, porque ya ve que le pusieron una medida cautelar a Ernestina Godoy Ramos. Ella fue fiscal en la Ciudad de México y es candidata al Senado por Morena. Y bueno, más temas de la Ciudad de México. Vaya asunto macabro. Juan Antonio Jiménez, Hugo Torres Sumaya, candidato a concejal en la alcaldía Benito Juárez por Morena, fue detenido. Fue detenido después de unas riñas, presuntamente mató un hombre.
Así es. Gracias, Juan. Hugo Torres, candidato a concejal en Benito Juárez por Morena, y su pareja Alejandra Orozco fueron detenidos por haber privado de la vida a uno de sus amigos luego de que estuvieran conviviendo dentro de un inmueble en la colonia Portales. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al llamado de emergencia en un domicilio ubicado en las calles de Canarias y Emperadores, donde vecinos reportaron disparos de arma de fuego. Al llegar al sitio, los oficiales encontraron tirado a un hombre de 37 años identificado como Eder Alberto Hernández. Los uniformados solicitaron el apoyo de una ambulancia, cuyos paramédicos informaron que dicha persona ya había fallecido aparentemente por las lesiones de arma de fuego. Después informaron al Ministerio Público para el envío de peritos y policía de investigación, que iniciaron ya las investigaciones del caso. Los primeros reportes señalan que las tres personas, junto con otras más, habían acudido a un mitin político este miércoles y de ahí se fueron a convivir al domicilio de la alcaldía Benito Juárez, donde ocurrió este deceso. Asimismo, se informó que la detenida Alejandra Orozco Pacheco en febrero pasado había denunciado a Santiago Taboada por supuestas amenazas. El candidato a concejal por Morena y la mujer que lo acompañaba fueron trasladados ya a la Fiscalía de Homicidios, ubicada en la avenida Jardín, en la colonia del Gas, donde en las próximas horas se va a resolver su situación jurídica. Juan, el reporte.
Estamos pendientes de ver qué se resuelve, cuál es su situación jurídica. Es un asunto muy complicado, terrible lo que aparentemente sucedió. Ya serán las autoridades quienes lo confirmen. Entonces me dices que la mujer que fue detenida junto con el candidato a concejal, junto a Hugo Torres Sumaya, sería la esposa de la persona asesinada.
Pues nada más nos dijeron, no se sabe si es esposa, novia, pareja sentimental, lo dejamos.
Bueno, su pareja sentimental. Juan Antonio Jiménez, muchísimas gracias. Estamos pendientes. Te mando un abrazo muy fuerte.
Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya. Al regresar vamos a hablar sobre este tema del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que le da entrada a una queja por parte de la candidatura del PAN-PRI-PRD a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, para que pues funcionarios, candidatos de Morena se abstengan de relacionar el nombre de Santiago Taboada con el cártel inmobiliario. Hablaremos con Ernestina Godoy, con Jaime Cárdenas y con el consejero Huesca. Volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. En Veracruz, la doctora Claudia Sheinbaum presentó el proyecto para reducir la pobreza, para reducir la desigualdad, para generar más empleo. Aquí el objetivo, señaló, es reducir al menos en 2 puntos porcentuales el nivel de la pobreza en nuestro país. Laura Cardoso, voy contigo hasta Veracruz. Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Juan? El objetivo es, como ya lo mencionaste, que salgan de la pobreza pues un porcentaje importante de personas. Los nuevos programas sociales que va a implementar Claudia Sheinbaum de llegar a la presidencia es el apoyo, o sea, se mantienen todos los que están, se amplían y vienen estos nuevos. Apoyo económico a mujeres de 60 a 64 años y que se han dedicado al cuidado de la familia. Beca universal para todos los niños desde preescolar hasta secundaria. Apoyo a pescadores y jornaleros y al menos a 500,000 de repartidores de alimentos a través de aplicaciones. Esto porque ya se lo habían pedido desde que era jefa de gobierno y ahora en este eje temático los incluye. Y es que dice que ya se dejó atrás la época clientelar del neoliberalismo. Vamos a escuchar.
Y en realidad eso pues era un programa focalizado que no dio resultados y además acabó siendo totalmente clientelar. Porque lo que había era, te doy el recurso si votas por el partido fulano o por el partido mengano. Entonces nosotros no creemos en esa forma de disminución de la pobreza. Nosotros creemos en generar todos los derechos que les permita a las personas que viven en pobreza extrema poder salir de esta pobreza.
Juan, hoy empezó en Tuxpan, Veracruz. Ahí se hizo acompañar de Rocío Nale, candidata al gobierno de Veracruz, quien dijo en este foro que presentará una denuncia en contra de quienes emprendieron una guerra sucia en su contra. La va a presentar en la Fiscalía General de la República y que es por los delitos de difamación, daño moral, falsificación de documentos y acoso. Escuchemos a Rocío Nale.
Ya llevo 160 y como son todos los días y es una tercera persona que ni conozco, pero quien sale a decir tantas cosas, el día de hoy estoy presentando una denuncia en la Fiscalía General de la República. El día de hoy. Difamación, daño moral, falsificación de documentos, falsificar unos documentos de unas cuentas en el extranjero que no tengo, que no son, y por daños también a terceros, y acoso a mi persona y acoso a terceras personas. Esto ya brincó.
Pues ahí está, estamos cubriendo la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, se está llevando los micrófonos la candidata a Veracruz.
Pues es que hoy salió Claudia Sheinbaum, aprovechó todos los eventos que ha tenido, todos los mítines para hablar de Rocío Nale. Justamente ella ha sido quien ha salido a la defensa de Rocío Nale en el Álamo de Mapache, Veracruz. También realizó un mítin y ahí dijo que la oposición está muy enojada, por eso han arreciado la guerra sucia. Se comprometió a seguir a la defensa de los programas sociales de la CFE, también de Pemex, así como convertir a Tuxpan en uno de los principales puertos de México. Vamos, y ahí salió nuevamente a la defensa de Rocío Nale, pero también en contra de la oposición, porque dijo, ya no dan para más, vamos a escuchar.
Pero la manera de hacer política muestra quiénes son el PRI y el PAN, el PRIAN, y quiénes los financian. Como haces política, pues es como te vas a comportar si quieres ser gobernante. Entonces, si lanzas una guerra sucia, pues en realidad estás haciendo política con un odio tremendo.
Dice que le van a echar royal, a ver si así suben en las encuestas, porque no tu mejor. Ahí tenemos ese audio del royal, a ver si lo pueden poner.
Porque por más guerra sucia, por más mentiras, por más calumnias, no suben en las encuestas. Habría que echarles un poco de royal a ver si suben. Pero ni así, la verdad. Rocío tiene aquí más de 20 puntos arriba del segundo lugar.
Ahí está, Laura,
ahí está,
con
Juan,
royal,
para que,
mano.
Para que inflen como bolillo. Bueno, más tarde visitó el municipio de Papantla, dijo que es necesaria una reforma judicial en el que los ministros de la Suprema Corte sean electos por el pueblo y garanticen la confianza en el Poder Judicial. Te comento que vamos llegando a Huachinango, donde va a cerrar esta gira justamente aquí en Puebla.
En Huachinango, Puebla. Muchísimas gracias, Laura Cardoso. Pues nos enlazamos contigo en la noche para conocer qué es lo que sucedió allá en este mitin en Huachinango.
Hoy sí, sin falla. Un abrazo.
Abrazo de regreso, Laura Cardoso. Muchísimas gracias. Las actividades de la doctora Sheinbaum. Vamos ahora con las actividades de la candidata por la coalición Fuerza y Corazón por México, de la ingeniera Xochitl Gálvez. Israel Aldave, ayer no tuvo actividades. Estaba en preparación para el segundo debate presidencial que se llevará a cabo el próximo domingo. Hoy, ¿cuáles fueron las actividades de Xochitl Gálvez?
¿Qué tal, Juan? Gracias. Muy buenas tardes. Pues continúa preparándose para el debate del próximo domingo, pero hoy dio conferencia de prensa, la mañanita, como ella la llama. En esta, Xochitl Gálvez, Juan, criticó, o dijo más bien que las autoridades electorales no han podido garantizar la equidad del proceso electoral. Lamenta que tanto el tribunal como el propio Instituto Nacional Electoral no le hayan podido sacar, dijo, la tarjeta amarilla o roja al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien de acuerdo a Galvez Ruiz, continúa interfiriendo de manera ilegal en el proceso electoral. Así lo dijo esta mañana.
O sea, no me sorprende. O sea, la verdad es que hay una ley que el presidente se la pasa por el arco del triunfo. La verdad. El tribunal le dice, violaste la equidad de la contienda, baja tu declaración Pero mientras, a la que dice que yo voy a quitar programas sociales, ya le dieron vuelo por todo el país. El problema no es el efecto de la mañanera directo. El tema es que los servidores de la nación andan por todo el país repartiendo panfletos, falsificando información. Eso.
Pues ahí está, Israel. A grandes rasgos, la candidata Xochitl Gálvez está afirmando que las autoridades electorales no garantizan equidad en el proceso. ¿Es correcto?
Sí, así lo señalábamos, Juan. Es el principal reclamo que hoy hizo Xochitl Gálvez en su conferencia de prensa mañaneta. Ella, a pesar de esto, pues se confía en que en los próximos días se pueda garantizar justamente la equidad. Dice que las autoridades electorales no solamente tienen que garantizar el piso parejo para los contendientes, sino también el voto libre y democrático por parte de los ciudadanos.
Muchas gracias, Israel Aldave. No me despido porque te escucho en la noche en Telefórmula.
Por supuesto, con mucho gusto, Juan. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias. Vamos ahora con las actividades de Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano. Óscar Zúñiga, nos quedamos ayer, tú y yo, en que hoy estaría en Morelos con jóvenes.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, estuvo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Allá se reunió con jóvenes, donde le fue bastante bien, porque muchos de ellos, bueno, pues se comenzaron a tomar selfies precisamente con el candidato emecista. Sin embargo, aquí en la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, bueno, pues no le fue tan bien, ante gritos de fuera Máynez, por parte de jóvenes de esta universidad, quienes protestaron por su presencia en dicha institución, violando la autonomía de la misma con la presencia de la Guardia Nacional. El candidato presidencial emecista, Jorge Álvarez Máynez, dijo que no se iría porque la universidad, tanto de los que protestan como de los que sí quieren escuchar su discurso. Escuchemos.
Aquí voy a estar. Aquí voy a estar. No me voy a ir. Aquí voy a estar. Porque esta universidad les pertenece a ustedes, pero también les pertenece a todos ellos. Esta universidad merece escuchar todas las voces. Merece la pluralidad. Ustedes tienen un valor, son dignos, es muy digno presentarse, protestar, alzar la voz, pero yo voy a estar aquí para escuchar su voz, pero para escucharlas todas las voces.
Sin embargo, Juan, un grupo de jóvenes lo siguieron increpando en todo su discurso al candidato emecista. Le señalaban precisamente fuera Máynez porque decían que no querían ideologías partidistas al interior de su casa de estudios. Veamos lo que dijo.
¡No veo nada!
Pues ahí está Óscar Zúñiga. Pues había unos que no estaban muy contentos, seguro no les llevaron sus tenis fosfo-fosfo.
Exactamente, sin embargo, Juan, cabe señalar que después de ir a más de 25 universidades por distintas partes del país, bueno, pues en algún momento sería increpado por los alumnos, y esta vez tocó aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, Juan.
Bueno, pues ahí vamos a estar pendientes. Tampoco me despido de ti porque en la noche nos enlazamos a través de Telefórmula, Óscar Zúñiga. Y bueno, ya se le notaba un poco cansada la voz al candidato Álvarez Máynez. Ahí, pues a ver si le dan un tecito pues de tila, ¿no? Porque se nos va a calmar demasiado. Algo ahí. Muchas gracias, Óscar.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes.
Muy muchas gracias. Mire, vamos con más información electoral. No me va a creer ya a qué han acudido como estrategia ahí de campañas para ganar votos, para ganar el favor de las intenciones de votos. Se lo digo porque en su arranque de campaña, María de Jesús Delgado Grajeola, ella es candidata a diputada local por Morena en Sonora, ahí en Guaymas. Bueno, pues ella, ¿qué cree que les dice a los jóvenes? Que unan fuerzas para fortalecer el partido, que si es necesario, se unan, escuche a quién, a Satanás.
Luchado por dejarles esto mejor. Entonces no abandonemos esta lucha, pero sí sigamos unidos. Sí, únanse aunque sea el Satanás. Y apenas así lo vamos a vencer.
Bueno, pues ahí está, ¿no? Cada quien le reza al santo con el que más se identifica. Y no sé con quién se vaya a identificar el electorado allá en Sonora. Nos das una pausa, no se vaya, volvemos con más en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a temas legislativos. Nos vamos hasta el Senado de la República, donde ayer pues sacrificaron a una gallina. Dijeron que por usos y costumbres, dijeron que era un asunto que atendía religiones, que por el Día de la Tierra, en fin, se deslindaron la presidencia del Senado, así como también el partido Morena, pero va a haber algún tipo de sanciones. Y en temas más que tienen que ser legislativos, me enlazo contigo, Israel Aldave, porque el Pleno del Senado de la República ya inició finalmente el debate de la reforma que expide la ley de la pensión del bienestar. ¿Cómo están, pues, los ánimos, querido Israel?
Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes de nueva cuenta. Pues muy caldeados, muy encendidos los ánimos en estos momentos entre los senadores oficialistas y los de oposición, justamente, tú muy bien lo señalabas, porque en estos momentos ya se debate en el Pleno de esta Cámara Alta la creación de este Fondo de Pensiones para el Bienestar, que ha solicitado el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el cual se busca llegar de 40 mil millones de pesos a de las afores de los trabajadores que se encuentran, que no han registrado movimiento en los últimos años. La senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, aquí fijó la postura por parte de su bancada y de gran parte de la oposición.
Si hoy viene por 40 mil millones y los van a confiscar, a ratos no nos sorprendamos que vengan a confiscar lo que se les antoja o les venga en gana, propiedades, cuentas bancarias o todo aquello que van a necesitar. Y diría lo siguiente, cuando se está dando un poder absoluto al presidente, una amnistía que prohíbe la Constitución, y cuando la ley, como lo ha dicho, no es la ley, concluyo, este fondo, en lugar de devolverle al pueblo lo robado, es el fondo para robarle al pueblo lo ahorrado.
Así es el acalorado debate, Juan, que se lleva a cabo en estos momentos. La oposición, como lo sabemos, va a presentar un sinnúmero de reservas, las cuales van a ser rechazadas una a una por la mayoría de Morena y aliados políticos. Y este será el fin del debate. Morena y los de la bancada de la autollamada Cuarta Transformación van a aprobar este tema en materia de pensiones. La oposición ya desde ayer lo había anunciado, Juan, pues que van a acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea el máximo tribunal de justicia de nuestro país quien tenga la última palabra respecto a este tema.
Israel, muchísimas gracias. Como bien mencionas, seguramente esto se llevará pues al Poder Judicial. Te mando un abrazo.
A tus órdenes, como siempre.
Y bueno, le adelantaba que la presidencia del Senado notificó de la sanción administrativa al senador Adolfo Gómez Hernández por pues sacrificar a una gallina viva ahí, bueno, evidentemente si la sacrificó es que estaba viva, en las instalaciones del Senado de la República. Organizaciones defensoras de derechos de animales se manifestaron afuera de la sede de la Cámara Alta. Sandra Segovia, ella es dirigente de la organización Todos Somos Animales, exige que el senador sea destituido de su cargo. Escuche.
Está incumpliendo, aprovechándose del fuero que tiene, está incumpliendo toda la normatividad. Fue un delito que él anunció porque avisó que lo iba a cometer. Fue un delito ante que fue indiferente el Senado de la República porque nadie hizo nada para impedirlo. Mientras se cometía el delito, nadie tuvo la delicadeza de hacer algún tipo de denuncia. Este sujeto violenta la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, la Constitución Política de la Ciudad de México, normatividad federal que tiene que ver con la matanza de los animales y una cantidad de leyes más. No puede ser un senador.
Bueno, pues sí, se mencionaba la Constitución Política de la Ciudad de México, incluso en su artículo 14, garantiza a los animales su derecho a ser reconocidos como seres sintientes y a que no se les lastime. Pero ¿qué cree? En las dos legislaturas que lleva el Congreso de la Ciudad de México no se han podido discutir las leyes secundarias que le den viabilidad a este artículo y a la Constitución. Ya ve que luego los diputados locales se dedican a otras cosas. En fin, vamos con más información. Nos vamos hasta el estado de Chiapas porque la presidenta concejal de Altamirano, María García López, pues escuche que fue retenida por un grupo de personas. Ella estaba afuera de un restaurante en el tramo carretero Ocosingo a San Cristóbal de las Casas y, bueno, pues fue secuestrada. Argenis Esquipula, se dice que por hombres disfrazados de policías. ¿No habrán sido policías que estaban haciendo labores de la maña?
No, claro que no.
Juan, la Fiscalía General del Estado de Chiapas acaba de dar a conocer hace al menos 2 horas que a través de la Fiscalía de Distrito Centro y Distrito Selva inició una carpeta de investigación ante estos hechos ocurridos sobre el tramo carretero Ocosingo San Cristóbal de las Casas. Eso después de que se diera a conocer el presunto, y bueno, ahora ya confirmado por la Fiscalía, el secuestro de la alcaldesa concejal María García López, quien había sido la primera información que se había dado, pues levantada por grupos de la Fiscalía de General del Estado de Chiapas y o grupos tácticos. La Fiscalía dio a conocer que no es así esta situación, y bueno, aclaró también que el fiscal del Ministerio Público ha llevado a cabo esta diligencia correspondiente para determinar el paradero de estas 2 víctimas. Es que incluso después de esta noticia, alrededor de las 5:40 después de que se diera a conocer, empezaron a realizar en el municipio de Altamirano bloqueos, cierres de municipio y detonaciones de armas de fuego, así como ráfagas y detonaciones. Cabe mencionar que, bueno, se señala un posible, organización civil, quienes son armados del municipio de Altamirano, quienes estuvieron cazando a la alcaldesa concejal a las afueras de un restaurante en el municipio de Ocosingo. Hasta estos momentos, la Fiscalía General del Estado de Chiapas hace 10 minutos actualizó una ficha de información donde dio a conocer que las otras 2 personas con quien fueron privadas de su libertad se identificó como Juan N. y Adolfo N. y María Guadalupe López, en este tramo carretero de Ocosingo a Altamirano.
Pues estaremos pendientes, Argenis. Entonces, qué bueno que me lo señalas, porque hay versiones de que podrían tratarse de policías que llevaron a cabo un acto ilícito allá en el estado de Chiapas, porque pues ya ves que muchas policías municipales lamentablemente están coludidas con la delincuencia organizada, pero me confirmas que no, que en efecto eran personas disfrazadas de policías. Muchas gracias, Argenis.
Muchísimas gracias, Juan. Muy buenas noches.
Buenas noches. Y mire usted, la madrugada del día de hoy, varios hombres incendiaron una unidad del transporte público, esto en la capital de Colima, hasta donde me enlazo con mi compañero Maximiliano Cortés. Maximiliano, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Adelante, buenas tardes. Maximiliano, te escucho. ¿Me escuchas?
Sí, muy bien. Ayer fue el tercer día consecutivo que se registraron estos problemas de los incendios en diversas unidades de servicio de transporte público, pero le antecedieron varias unidades de personas particulares que fueron víctimas de agresiones con este tipo de incendios, en donde fue pérdida total las diferentes unidades que se estaban quemando. También destacar que hasta el momento ninguna autoridad, ni la Fiscalía General del Estado, ni la propia Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Colima, ha dado a conocer particularidades del tema de las investigaciones. Comentar también que ayer se juntaron los diferentes transportistas, diferentes empresas transportistas, para decirle al gobierno que necesitaban que les brindaran mayor seguridad en la noche. Te comento que las unidades están estacionadas afuera de donde están los domicilios de los operadores de las unidades, pero el gobierno quiere que, para brindarles una mejor seguridad, concentrarlos en un solo lugar, que sería en el escenario donde está la Feria de Colima. Es un gran estacionamiento, para ahí incluso hasta ponerles cámaras y ponerles unidades de servicio de transporte. Se contrasta esto también, Juan, con el tema de las elecciones. Ha disminuido el nivel de personas que están cuidando las calles, porque los elementos policíacos están siendo asignados, por ejemplo, para un político, para un representante popular que solicita la custodia, le asignan 2, pero por lo menos son 4 personas, son 2 por turno. Entonces, eso ha disminuido notablemente la presencia policial en diferentes lugares. Y no se ha tenido ningún tipo de información de coordinación con la Guardia Nacional, con la Secretaría de Marina o con el Ejército Mexicano, esta situación que se está presentando. Son varias situaciones que se están comentando al respecto. Ayer los transportistas insistieron en que generaría un problema mayor el concentrar las unidades en un solo lugar como un estacionamiento, porque inicialmente el transporte público empieza a operar a las 5:30 de la mañana, y eso obviamente generaría mayores costos para desplazamiento de las unidades, el desplazamiento de los transportistas, de los choferes, para llevar las unidades a meterlas a ruta, Juan.
Bueno, pues entonces, a ver, rápidamente, perdón, Maximiliano Cortés, me estás diciendo que se están llevando a cabo estos hechos en donde se incendian vehículos, que ha habido incendios a vehículos particulares, no solo de transporte público, que llevamos con el de la madrugada de hoy 3 días consecutivos y que pues no se ve una coordinación entre los 3 niveles de gobierno para inhibir este tipo de delitos o castigar los que ya sucedieron. Así como para resumirlo rápido, ¿es correcto?
Es correcto, porque además el tema es importante que en el mes de abril ese ha sido el mes más violento en Colima. Van 75 personas asesinadas. Entonces, estamos en medio de la efervescencia política, pero además están presentando hechos delictivos de los cuales no se da ninguna puntual comentario al respecto de las investigaciones, ni qué se está haciendo con las actuaciones o cuál es el origen, porque incluso no hay un referente ni narcomantas ni narcocantulinas para indicar si están cobrando piso o a qué se refiere este tipo de ataques.
Pues esperemos conocer un poco más sobre el móvil de estos ataques a través de las diligencias que lleve la autoridad. Esperemos que las lleve. Muchísimas gracias, Maximiliano Cortés.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora hasta el estado de Sonora, porque este lamentable tren fantasma del norte, además de dejar sin hogar a familias porque demuelen sus casas, pues ya cruzó fronteras. Michelle Rivera, pues muy preocupados en los Estados Unidos, el alcalde de Nogales, en Arizona, Jorge Maldonado, está preocupado por este tren que se llama Fantasma, pues porque no tiene ningún tipo de regulación, no tiene ningún tipo de estudio de impacto ambiental, no tiene ninguna consulta a los pueblos por donde pasa la vía férrea. O sea, no tiene, ya estaríamos a punto de decir, pues ni progenitora, ¿no?
Justo, Juan, buena tarde, qué gusto saludarte y decirte, sí, que nos faltaba esa parte, ¿sabes? Porque el tren no se va a quedar dentro del territorio mexicano, va hacia Estados Unidos, y era importantísimo platicar con el alcalde, el mayor de Nogales, Arizona, Jorge Maldonado, Juan, y justo lo que mencionas, para él, más que aciertos, está generando incertidumbre. En entrevista exclusiva, de hecho, para Radio Fórmula, Jorge Maldonado asegura que por estas obras del ejército y el gobierno de Sonora, su ciudad se va a someter a movimientos que generarán cierres de accesos y bloqueos que pueden costar hasta la vida. Quiero compartirte parte de la entrevista, lo que nos dijo.
La ciudad es la que va a sufrir porque nos van a bloquear accesos del oeste a este en los primeros mía y media de la ciudad. Dos, todos los servicios médicos de urgencias, ambulancias, policías, bomberas, están al lado oeste de la ciudad. Y esos bloqueos nos pueden causar alguna vida.
Es justo lo que mencionaba, el movimiento de la ruta de las vías del tren que están modificando para sacarlo del centro de Nogales, Sonora, y moverlo hacia donde están tumbando estas casas, sí va a generar un movimiento al interior de Estados Unidos. Juan, el funcionario asegura que esta obra no es prioridad para su país, pero además desde allá reconoció los daños que se han venido exhibiendo, como ya lo mencionabas tú, la destrucción de áreas naturales y viviendas en zonas habitadas. Parte de lo que nos dijo.
El plan de obviamente el presidente y todo era que Estados Unidos hiciera lo mismo. Y Estados Unidos no se está moviendo, no quiere mover nada. Inclusive esto le está causando a México que hagan un túnel que ya está en proceso. ¿Sí? de locura, porque yo conozco gente que vive para el rumbo donde lo están haciendo.
¿Sí?
Y pues las casas ya están dañándose porque están usando explosivos para hacer el túnel. Y
pues ahí está, Juan, parte de lo que dijo Jorge Maldonado. Déjame decirte que además de esto que nos dijo, adelantó que este viernes justamente estarán de visita una comitiva de Washington en la frontera, además del congresista Juan Ciscomani, que él es representante en la Cámara Alta de Estados Unidos de Arizona, y ahí va a exponer este problema, el problema que representa, dijo él, pues esta obra mexicana llamada Tren Fantasma. ¿Sí? en territorio estadounidense. Así que ya veremos qué le dicen funcionarios de Washington a Jorge Maldonado.
Bueno, pues a través de una solicitud de información se dio a conocer, Michelle, que ni siquiera la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con información sobre la construcción de este tren. Ya vemos por qué se le llama el tren fantasma del norte. Y bueno, pues traería afectaciones al río Cocóspera, que es, hay que decirlo, una de las principales fuentes de agua para las comunidades, sí. Un corredor migratorio sí. De norte a sur para especies que están siendo amenazadas como jaguares o ocelotes. No quitamos el dedo del renglón. Michelle, muchísimas gracias. Abrazo hasta Sonora.
Al contrario, Juan, gracias a ti por permitirnos estar en tu espacio. Muy buena tarde.
Y nos vamos desde Sonora hasta el estado de Guerrero. Autoridades del gobierno estatal confirman que todavía hay 35 incendios activos. Efraín Valdés Ramírez, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Acapulco, gracias por tomarnos la comunicación. ¿Cómo está la situación allá?
Bueno, muy buenas tardes, gracias. Gracias por la llamada. Bueno, informarte que ahorita precisamente acabamos de terminar la reunión en el puesto de comando de incidentes que fue montado el día de hoy muy temprano. Y avanzamos, son tres incendios que tenemos en el anfiteatro, en el Parque Nacional El Veladero, de aquí del primer cuadro de la ciudad, que es en la parte alta, el cual nos ha representado mucho trabajo, mucho riesgo. Se acaba de dar la información a la población de que el avance no fue el que esperábamos. Los fuertes vientos no nos permitieron avanzar, pero de lo que sí le puedo asegurar es de que hasta este momento las familias que viven alrededor del Parque El Veladero no corren peligro. No hay tal información como la que se manifestó el día de ayer
¿Sí? En
las redes sociales, donde se convulsionan las redes sociales.
¿Se han reubicado a pobladores?
No, eso no, no ha sucedido.
¿Sí?
No ha sucedido hasta este momento. Informarte que por las condiciones, los 330 elementos que subieron hoy a atacar los tres incendios ya están en la parte baja, pero vamos a dejar vigilancia y resguardo toda la noche con personal de bomberos del municipio y con personal de protección civil del estado, con motobombas, para estar vigilantes en todas las áreas.
¿Cuál es la prospectiva, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Acapulco, para poder controlar y apagar estos tres incendios? ¿Se va a esperar a que se consuma la maleza o se va a llevar a cabo otro tipo de acción?
Mira, quiero informarte que ya hoy, muy tarde, nos informaron que ya tenemos aquí la primera aeronave de la Marina y es probable que a partir de mañana empieza a hacer sus recorridos, sí, con el helibalde que traen, y eso nos ayudará mucho. La propuesta es la solicitud al gobierno federal,
sí,
al secretario de Marina, es dos, ellos manifestaron que harían todo lo posible de traernos.
Hay peligro, perdón, Efraín Valdés Ramírez, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Acapulco, de que se extiendan estos incendios y puedan llegar a viviendas.
No. No. Ya hoy en los trabajos que se realizaron en la parte alta fueron aplicar los suficientes guardarrayas para que no crucen. Hay una población que los incendios, te quiero decir, están en la parte trasera del anfiteatro, a una distancia, y hay algunos lugares que están a 2-3 kilómetros de distancia. Pero eso no dejará que nosotros...
Sí.
No dejemos de estar vigilantes las 24 horas.
Por supuesto.
Ya con el helicóptero mañana vamos a avanzar demasiado. Ahorita en la parte baja, que estamos aquí, de uno de los incendios donde tenemos el puesto de comando.
Nos cae la pausa, Efraín Valdés. Le pido que me la aguante y regreso con usted rápidamente, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Acapulco.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros y gracias a Efrén Valdés Ramírez, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Acapulco, por aguantarnos el corte. Coordinador, nos decía, hay incendios activos, no hay peligro para la población, no se ha tenido que reubicar a ningún poblador y están esperando apoyo de las Fuerzas Armadas de nuestro país para que a través de aeronaves se puedan controlar estos incendios allá en Acapulco, Guerrero.
Es correcto, sí, ahorita incluso acabamos de informar a los medios de que si hubiera la necesidad de realizar algún tipo de evacuación, primeramente lo haríamos dependiendo de los protocolos que tenemos nosotros aquí por uh-huh. parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Ya tenemos identificado también los refugios temporales más cercanos. Estamos preparados en caso de que llegara a suceder, pero por lo que hemos estado viviendo y lo que hemos estado trabajando, no creo que sea necesario. Pero de todos modos, tenemos hoy en la noche,
¿sí?,
esas áreas van a ser resguardadas por bomberos del municipio y por la Secretaría de Protección Civil Estatal con motobombas para estar pendientes de que en caso de que llegaran a bajar o acercarse a las viviendas, tengamos una respuesta inmediata por parte de los cuerpos de auxilio, ¿sí? Coordinados los tres niveles del gobierno, desde CONAFOR, CONAM, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa, Protección Civil Estatal, Protección Civil Municipal, y todos apoyando con todas sus fuerzas sí. con que cuentan. Incluso, de hecho, hoy también ya metimos resguardo con ambulancias, por si hubiera haber algún lesionado en su defecto, sí, pero estamos debidamente bien organizados los tres líderes del gobierno.
Pues Efrén Valdés Ramírez, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Acapulco, muchísimas gracias, sí. Estamos pendientes y rápidamente le pregunto, ¿va a haber clases mañana en Acapulco?
Aquí quien lo define es la Secretaría de Educación.
¿Todavía no lo define?
No lo define, en acuerdo con la Secretaría de Protección Civil Estatal. Lo que está sufriendo ahorita el municipio de Acapulco es lo que sufre también la ciudad de Chilpancingo, sí. Por eso que hoy fueron suspendidas las clases. Y como vemos la situación, al parecer pudiera suceder que siga la suspensión, pero no me corresponde a mí ese tema.
¿Alguna recomendación a la población allá en Acapulco ante esta situación de incendios?
Lo hemos venido manifestando desde que iniciaron los incendios forestales y urbanos, que nos ayuden, que eviten la quema irresponsable que se han realizado. Muchos de esos incendios han sido por quemas irresponsables de la propia población, que nos ayuden. Lo que sucedió ayer, que eviten subir en sus redes información equivocada, falsa, que esperen a que las instituciones gubernamentales suban la información correcta, porque quiero decirte que sí, incluso el llamado de ustedes ahorita en este momento es porque ayer fue un caos total en las redes sociales.
Así es, incluso a mí me tocó ver un video que decía que era de Acapulco de anoche y se trataba de una película sobre el apocalipsis. No se puede estar subiendo infodemia. Efrén Valdés Ramírez, gracias, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Acapulco. Estamos a la orden para lo que se necesite. Le agradezco enormemente. Y bueno, pues siempre nuestro reconocimiento a los bomberos por su noble y muy peligrosa labor que hacen por la ciudadanía.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
Un saludo y abrazo a usted y abrazo a todos quienes nos están escuchando en Acapulco. Nos vamos a ir a una muy breve pausa. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aclara en torno a la solicitud de audiencia por parte de la coalición Fuerza y Corazón por México, que sí recibió la petición, que le dio trámite, que respondió, que propuso hora, que propuso fecha para llevar a cabo el encuentro de manera expedita, pero que en ningún momento se recibió confirmación por parte del equipo que la solicitó. Equipo que se está quejando porque dicen que no lo pelaron, así lo señaló Xochitl Gálvez. Esto al regresar, volvemos, no se vayan.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias, se lo adelantaba antes del corte. Bien, vamos a entrar en contexto. El día de ayer, Santiago Krill publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente. En momentos críticos para nuestra democracia, es inaceptable que el presidente y su gobierno manipulen los recursos estatales en su propio beneficio. La negativa del Tribunal Electoral de recibir a Xóchitl Gálvez y a líderes de la coalición es un claro ejemplo de la de tolerancia a la impunidad. Es necesario, dice, investigar, sancionar la violencia política y asegurar un proceso electoral libre de la influencia del presidente. No es la única comunicación que hay al respecto. Fíjese usted que también desde el Frente Cívico Nacional, Acosta Naranjo señala: hacemos un enérgico llamado a los tres magistrados del Tribunal Electoral Federal para que dé audiencia personal a Xóchitl Gálvez, para que atienda sus demandas. Bueno, ¿qué cree? El tribunal aclara y dice: es importante destacar que este órgano jurisdiccional recibió dicha petición, le dio el trámite, respondió, propuso incluso la hora, la fecha para llevar a cabo el encuentro de manera expedita. ¿Pero qué cree? Señala a través de un boletín de prensa el Tribunal Electoral que en ningún momento se recibió confirmación por parte del equipo que la solicitó. Incluso señala que el martes 23 de abril a la 1:09 p.m. se recibió vía correo electrónico la solicitud de audiencia. 44 minutos después se envió la respuesta, 44 minutos después, mencionando que la petición estaba en proceso de consideración. A las 3:24 se hizo llegar la propuesta de audiencia con miras a llevarla a cabo el día de ayer, miércoles 24 de abril, a las 10 de la mañana, y bueno, pues comenta que la propuesta de fecha fue en atención a que el expediente, y se pone el número, se encontraba enlistado en la sesión pública del tribunal el 24 de abril de 2024. Es decir, pues no es que no los queramos recibir, es que ustedes no nos contestan pues cuándo pueden venir, porque ahí está, mire, fecha, lugar, vamos a ponernos de acuerdo. Y pues nada más no lo contestaron, lo dejaron en visto. Ahí está esta situación en la que, bueno, pues señala esto. Vamos, otros temas también electorales, se lo daba a conocer desde ayer en la noche. Fíjese usted que determina el Instituto Electoral de la Ciudad de México que por mayoría la comisión de quejas del instituto, pues determinó, por una parte, desechar la queja respecto de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos. ¿De qué le estoy hablando? Pues de esta solicitud que presentó el equipo del PAN, del PRI y del PRD en la campaña de la Ciudad de México para que no se vincule al candidato Santiago Taboada con el cártel inmobiliario. Agradezco enormemente a Mauricio Huesca, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que nos acompañe esta tarde aquí. Mauricio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Muy querido Juan, muy buenas tardes y encantado de estar contigo y todo tu auditorio.
Oye, ¿cómo se da esta resolución? Fíjate que hablaba yo con Eduardo Hushima hace un par de días y me decía, no creo que el Instituto Electoral vaya a resolver en favor de esta solicitud porque implicaría censura. Entonces me gustaría que tú nos dijeras exactamente cuál fue el procedimiento, cuáles fueron pues los parámetros que se utilizaron para aceptar esta queja del PAN, del PRI y del PRD y qué es lo que implica, porque me parece que no se ha dado a conocer puntualmente del todo.
Sí, fíjate, Juan, que, bueno, quizá lo más importante empezar por el qué lo que implica. La denuncia que fue presentada fue para apenas empezar un procedimiento de investigación en contra de las personas que hicieron concretamente 19 publicaciones en redes sociales, en los cuales hacen diversos señalamientos respecto de la candidatura del ciudadano Santiago Taboada. Aquí comentarte que el inicio implicaría solamente que podamos empezar a investigar, a recabar información, a hacer requerimientos, pedirle información a las personas involucradas en las redes sociales y una vez integrado el expediente, mandarlo al Tribunal Electoral para que ellos ya resuelvan el fondo del asunto y determinen si hay, digamos, uh-huh, si hay infracción o no hay infracción. O sea, ahorita nosotros nada más lo único que hicimos es iniciar el procedimiento. Nosotros ni determinamos si hay violación o si hay algún tipo de sanción. Nosotros nada más iniciamos para investigar.
Oye, y Mauricio, aquí, perdón, pero aquí hay un asunto. Se dictan medidas cautelares contra varios personajes de Morena, empezando por la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, pero también César Cravioto, Citlali Hernández, el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, el dirigente de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez Mendoza. O sea, ¿qué implica esto? Ellos no pueden hablar de Santiago Taboada, no pueden hablar del cártel inmobiliario o no pueden hablar de Santiago Taboada y el cártel inmobiliario.
Fíjate que aquí el tema es el siguiente, querido Juan. Tema es, cuando recibimos la queja, nosotros vimos que la denuncia estaba presentada en términos de una presunta calumnia, no solamente por el tema de la frase cártel inmobiliario, sino por diversas motes que señalaban Santiago Tajada y otros más, uh-huh. y otros señalamientos en los cuales abiertamente se le atribuía al candidato la comisión de ciertos delitos como corrupción, incremento de su dinero particular, uso de indebido de recursos públicos, conceder permisos irregulares para la construcción, que ya esos sí son considerados delitos. Cuando hicimos el análisis, la autoridad electoral lo que tiene que hacer es ser muy cuidadoso de no interferir en censura, como bien dices, en la libertad de expresión, porque nosotros lo que valoramos es un debate vigoroso, desinhibido, que a lo mejor puede incomodar alguna de las partes, pero bueno, así es el debate público.
Pero es la discusión que hay en las mesas. El tema del cártel inmobiliario está en todos lados. Te subes al taxi y se habla de eso. Estás desayunando con tu suegro y se habla de eso. Estás en el transporte público y se habla de eso. ¿Cómo impedir que se hable de este asunto a actores políticos en un momento electoral? Sí suena censura, querido Mauricio.
Es que fíjate que quizás es el punto que no se ha explicado con la total claridad. El instituto no determinó que había prohibición de usar el tema o la frase cártel inmobiliario. Jamás señaló eso. ¿Entonces? El instituto lo que señaló es decir, lo que no pueden hacer ningún candidato, ni de una parte ni de otra parte, porque ayer mismo resolvimos que hasta bien en el otro sentido, deshacer señalamientos de delitos, de imputaciones de delitos a personas que no se le han acreditado o que tengan al menos una investigación en su contra. Y justamente ayer resolvimos dos quejas, una en contra de Santiago Taboada y una en contra de la candidata Brugada. Ambas quejas porque uno y otra persona hacen señalamientos cruzados de comisión de delitos de corrupción. Y en ambos casos dijimos, esto no está amparado por la libertad de expresión. Esto, desde luego, si no tiene Santiago algún elemento en contra de la candidata, si no tienen las personas que están haciendo estas publicaciones algo en contra del candidato, no pueden hacer señalamientos de corrupción. Jamás se señaló que esté prohibido la frase, de cártel inmobiliario o los motes que se señalan de hashtag Santiago Tajada. Eso jamás.
A ver, entonces cuéntame, las personas a las que se le impusieron estas medidas que acabo de mencionar, entre ellos la candidata Clara Brugada, ¿qué es lo que no pueden hacer?
Ese es otro tema importante que antes de decirte qué no pueden hacer. A la candidata Clara Brugada no se le impuso ni siquiera un inicio de investigación y mucho menos una medida cautelar. Ella quedó amparada por la libertad de expresión. Eso también creo que es un punto importante porque también han estado haciendo su señalamiento y eso es una premisa incorrecta. ¿Qué es lo que no pueden hacer las personas que están en el ambiente que fueron ayer, con una medida cautelar? Primero, las personas senadoras son personas funcionarias públicas. Ajá. Y prácticamente desde 2014, incluso antes 2012, hubo un rediseño al modelo de comunicación política que precisamente impulsaron ellos mismos actores que ahora se sienten agraviados en el sentido de que no es posible que desde el gobierno haya interferencia en el proceso electoral.
Entonces, pero ellos están señalando la presunta comisión de un delito y están señalando a una candidatura de tener participación. Pero no estamos aquí en una delgada línea. O sea, una cosa es decir, hay la presunción de este delito y que se investigue, y resulta que uno de los señalados pues es candidato. A ver, cuéntame, Mauricio, ¿dónde fíjate, está aquí el...?
Fíjate, es que el tema es que si no tienen una investigación, si no tienen una al menos una carpeta de investigación, ajá, cualquier imputación de un delito es considerado como calumnia. Ajá. Y estos estándares pues se han hecho desde 2007, que yo recuerdo que se incorporó el tema de la calumnia para todos los servidores, todas las personas que están en campaña. Pero particularmente el tema de los funcionarios públicos, ellos no pueden hacer pronunciamientos ni a favor ni en contra de ninguna candidatura.
Okay.
Y este es un modelo que venimos arrastrando, pues te digo, prácticamente desde 2007, cuando recuerdas que se señalaba en la campaña presidencial de 2006, que señalaba desde el Consejo Coordinador Empresarial, desde el gobierno, que había campaña negativa en contra de uno de los candidatos. Ajá. Y se señaló después de eso la reforma en el sentido de que todo poder público, todo servidor público, no puede hacer pronunciamiento ni a favor ni en contra de candidaturas. Y eso es lo que se está señalando.
A ver, para entender, perdón, Mauricio, es que nos quedan dos minutitos, pero para entender rápidamente, por ejemplo, yo entrevisto, me dices que senadores, al senador César Cravioto al ratito o mañana. ¿Puede él hablar del cártel inmobiliario sin mencionar a Santiago Taboada?
Claro que puede, está dentro de la libertad de expresión.
¿Puede mencionar a Santiago Taboada si me habla sobre el cártel inmobiliario?
no puede porque tiene que respetar la imparcialidad en el proceso electoral.
¿Hay alguna medida impuesta en contra de Ernestina Godoy?
Sí, hay que
un la voy a entrevistar al ratito. ¿Puedo hablar con ella del cártel inmobiliario?
Ella es candidata, ella digamos que está dentro del tema de la libertad de expresión porque no es servidora pública. Ajá. Lo único que no puede hacer es imputaciones de delitos falsos. Pero ojo, sí. Querido Juan. Ustedes como medios de comunicación
¿sí?
tienen una libertad mayor a la de cualquier servidor público y mayor a la de cualquier ciudadano porque ustedes son líderes de opinión que forman masa crítica y en esa medida ustedes están amparados al 100% por el tema del discurso político que puedan generar.
Claro, y éticamente siempre diciendo la verdad. Entonces, ¿puedo yo entrevistar a Ernestina Godoy al rato y hablar del cártel inmobiliario y no la vamos ustedes a meter en problemas?
Ustedes pueden hacer cualquier investigación, cualquier entrevista en torno a los temas relevantes que ustedes consideren y no haber ninguna situación particular.
Pues Mauricio Huesca, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, como siempre, muchísimas gracias, es un gusto conversar contigo.
Gracias, Juan, que estés muy bien, buena noche.
Y estamos pendientes. Entonces, sí me aseguro, sí puedo entrevistar sin broncas a Ernestina Godoy ahorita. Y ya sé que yo no me meto en ningún problema, yo no soy candidato, pero no la voy a meter en una bronca, ¿verdad?
Bueno, pues ella tendría que tener cuidado también de que no incurrir en calumnia. O sea, tú puedes preguntarle lo que quiera, más bien ella tendrá que tener los cuidados que ella estime procedentes.
Pero sí puede hablar del cártel inmobiliario y puede hablar de Santiago Taboada, Ernestina Godoy al ratito. Gracias,
Mauricio Huesca. Ella puede hablar del cártel inmobiliario sin duda alguna. Muchas gracias,
Mauricio Huesca. Abrazo. Y usted no se vaya, ya lo oyó, se va a poner mejor.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias a Jaime Cárdenas, profesor investigador de la UNAM, por acompañarnos. Jaime, qué gusto como siempre saludarte.
Hola Juan, gusto saludarte a ti y a todo el auditorio que nos escucha.
Pues Jaime, me parece que escuchaste la conversación que acabo de tener con Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, con respecto a la resolución del instituto en torno pues a este tema, a esta denuncia, a esta solicitud que presentó el PAN, el PRI y el PRD aquí en la Ciudad de México, para que no se vincule el nombre de Santiago Taboada con el del cártel inmobiliario por parte de algunos funcionarios, por parte de candidaturas. Bueno, me dice que de candidaturas no necesariamente. ¿Tú cómo ves este tema? ¿Lo consideras censura?
Mira, lo más importante es salvaguardar la libertad de expresión en una campaña, en un proceso electoral. Ciertamente la Constitución y la ley establecen restricciones. Por ejemplo, como te decía el consejero, la Constitución en el artículo 41 dice que no se puede calumniar a un candidato. Entonces, ¿pero qué es la calumnia? La calumnia es la imputación de un delito. Es decir, fulano de tal cometió delito de cohecho. Fulano de tal cometió el delito de corrupción inmobiliaria. O fulano de tal cometió el delito de enriquecimiento ilícito. Siempre y cuando ese delito pues no haya sido parte de un proceso y no se haya dictado una sentencia. Si lo dices antes de la sentencia definitiva y acusas a una persona, a un candidato de un delito, sí lo estás calumniando. Y ahí hay una restricción constitucional. Pero eso no significa que no puedas hablar, pues de decir, bueno, se ha involucrado a este señor con el cártel inmobiliario, hay procesos, hay carpetas. No estás diciendo que cometió el delito, sino simplemente estás señalando que hay investigaciones en curso, que hay señalamientos periodísticos, y eso en sí mismo no constituye calumnia. Calumnia es decir, tú mataste, tú robaste, tú violaste, pero antes de una sentencia definitiva. Pero si tú dices, hay investigaciones, hay información ¿sí? periodística, ahí yo no veo calumnia alguna.
En caso, perdón, Jaime, en caso de que existiera alguna carpeta de investigación sobre Santiago Taboada por estos delitos inmobiliarios, entonces no sería calumnia, en caso de que existiera.
Si tú dices hay carpetas de investigación en tal fiscalía y están en esta etapa procesal y se le relaciona, no estás diciendo cometió el delito de enriquecimiento, de cohecho o de corrupción inmobiliaria. Si no le señalas el delito y nada más dices que hay una investigación que está siendo investigado en tal carpeta, pues no hay calumnia. Para calumniar hay que señalar. Hay que decir, eres un ladrón, eres un homicida, eres un violador, claro, eres un corrupto, ¿sí?
Ah, pues ahí está. Jaime Cárdenas, te agradezco enormemente que nos hayas dado luz aquí en este asunto, profesor investigador de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Máxima Casa de Estudios, y un abrazo muy fuerte, siempre, siempre un gusto conversar contigo.
Que estés muy bien, Juan, es un placer hablar contigo. Un saludo al auditorio, hasta luego.
Hasta luego, muchísimas gracias. Y bueno, pues ahí está este tema pues complicado. Fíjese que hay una tarjeta informativa por parte del gobierno de la Ciudad de México. Martí Batres Guadarrama, el jefe de gobierno, señaló que la resolución emitida ayer por el Instituto Electoral de la Ciudad de México en torno a la corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez atenta contra la libertad de expresión, censura, y señala que marca un retroceso al desarrollo del pensamiento crítico en el país. También incluye esta tarjeta informativa que esta postura del Instituto Electoral de la Ciudad de México es oscurantista, así lo dijo el jefe de gobierno en la capital, señaló que es medieval, que no les gusta un pensamiento, entonces buscan censurarlo, no están de acuerdo con una opinión, entonces quieren censurarla administrativamente, y pregunta, pero ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que mucha gente que piensa así, ahora con más ganas, lo va a difundir por redes sociales. También señala, por un lado me parece un retroceso muy lamentable a los tiempos de la censura y el oscurantismo, y por otro lado me parece muy difícil que con esas medidas puedan evitar que florezca el pensamiento crítico. Y bueno, pues ahí está esta información, por supuesto que vamos a estar pendientes, y agradezco enormemente a Ernestina Godoy Ramos, candidata al Senado por Morena. Ella fue fiscal de la Ciudad de México, que nos acompañe aquí esta tarde en Fórmula Noticias justo para hablar de este tema. Ernestina, ¿cómo está?
Muy buena noche. Buenas noches, sus órdenes.
Pues aquí con esta, me extrañados por esta medida del Instituto Electoral de la Ciudad de México, acabo de hablar con un consejero, con Mauricio Huesca, me decía que lo que no se puede es difamar y que ellos no han tenido mayor resolución que meter a trámite esta queja por parte del PAN. Hablaba hace un par de días con el exconsejero Eduardo Huchim, quien aseguraba que esto no iba a suceder, y le acabo de preguntar al consejero, Ernestina, si puedo yo hablar con usted sobre este tema del cártel inmobiliario. Y me dijo que sí. Pues vaya, vaya asunto. Ernestina Godoy, le pregunto, usted fue fiscal de la Ciudad de México. ¿Tiene conocimiento de que hay alguna carpeta de investigación en contra de Santiago Taboada sobre los crímenes relacionados con el cártel inmobiliario? Porque de ser así, entonces ya no cabría la duda de que se tratara de difamación.
Bueno, primero, efectivamente, es muy sorprendente que la Comisión de quejas resuelva, ¿verdad?, una queja. Además, lo haga de tan expedito, ojalá, ¿verdad? Todos quisiéramos que así fuera. Las denuncias que se han presentado por parte de nuestra coalición las resolvieran con la misma prontitud,
sí,
¿verdad? Pero bueno, y realmente es sorprendente porque desde mi punto de vista ataca directamente la libertad de expresión, y solamente quedó para algunas personas que son legisladoras, hasta donde he leído esto, no he leído la resolución completa, ¿eh? Pero sí, solamente fue para algunos funcionarios, principalmente a los legisladores, ¿eh? Y el tema de hablar del cártel inmobiliario, bueno, no es una falacia, no es una fantasía. El cártel existe en tanto se han hecho las investigaciones pertinentes, y bueno, ahí están las sentencias, las órdenes de aprehensión, las personas que están vinculadas a proceso, los inmuebles que se han devuelto a la ciudad, ha dado recursos. Entonces, este es un tema que sí existe, sí, existe, hay un problema muy fuerte que afecta a la ciudadanía, que afecta a, no solamente a la de Benito Juárez, sino, pues digamos, al, a la planeación urbana de esta ciudad. Y además, pues, me parece que utilizar los cargos para servirse, para enriquecerse, pues eso es una realmente una traición. Es corrupción, y la corrupción es un delito, no es un derecho. Entonces, el tema lo quieren ceñir a situaciones muy técnicas,
Así es, Ernestina, yo le preguntaba al consejero electoral de la Ciudad de México, que me decía, pues es que es un tema electoral, le decía, no, es un tema jurídico, es un tema de una investigación sobre la presunta comisión de un delito, y resulta que uno de las personas a las que se le relaciona presuntamente, pues es candidato, pero esto no hace que deje de ser un tema de impartición de justicia.
Claro, mire, digo yo, efectivamente el día 10 de enero dejé la fiscalía, y hasta donde yo dejé, las investigaciones continúan. No son investigaciones cerradas. Entiendo que quienes están ahora al frente, pues han continuado con estas investigaciones, en tanto que han dado información que es pública y que yo creo que es un derecho de la ciudadanía saber ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo el famoso modus operandi? Uh-huh. ¿Y quiénes son? Y evidentemente es un grupo político. He oído con mucha atención dos testimonios que la semana pasada dieron una persona cuya su identidad la resguardaron.
Así
en los periodistas, y una diputada que fue del PAN, uh-huh, en la que queda con mucha claridad que es un grupo político que viene de muchos años y que han cometido irregularidades de distinto tipo.
Aparentemente, presuntamente, es un modus operandi que se ha pasado de administración en ciertas alcaldías desde que eran delegaciones, Ernestina.
Eso indica no solamente las investigaciones, sino ahora los testimonios de personas que estuvieron o están cerca de ellos y que son militantes. Bueno, no sé si la diputada Ana Villarreal sigue siendo militante o ya la expulsaron, ¿no? Pero que ahora ella está manifestando, uh-huh, con mucha valentía cómo actúa este grupo. Entonces, no creo que una institución como el Instituto deba intentar acallar las voces que están hablando, que están describiendo a una persona que pretende ser jefe de gobierno, y que yo creo que la gente está en todo su derecho, y los dirigentes y los candidatos, en todo su derecho de informar a la gente. Y no es un tema de un invento, ¿no? Sino ahí están las cosas de manera muy objetiva, ¿no?
Así es. Pues Ernestina Godoy, candidata al Senado por Morena, le agradezco enormemente que haya conversado con nosotros. Y estamos muy pendientes de estos dos asuntos.
Un abrazo para usted y su auditorio.
Abrazo de regreso para usted, Ernestina. Muchísimas gracias. Con esto nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar, como cada jueves, debate de vocerías de candidaturas a la presidencia de la República. Está con nosotros Patricia Urriza, por parte de Jorge Álvarez Maínez, Antonio Atolini, integrante de las vocerías de la doctora Claudia Sheinbaum, y Ángel Ávila, por parte de Xochitl Gálvez. ¡Volvemos!
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Ve usted que anda circulando en redes sociales y en el chat de tías, porque todos tenemos un chat de tías y de tíos, un audio en el que presuntamente Margarita González Saravia, candidata por Morena a la gubernatura del estado de Morelos, pues le está diciendo, está girando indicaciones para que se les diga a servidores de la nación que amenacen a las personas, a los morelenses, de que les van a retirar los programas sociales si no votan por Morena. Mire, vamos a escuchar lo que anda circulando, si no es que se lo mandaron ya sus tíos, para que lo escuche usted.
necesitamos apretar mucho más, Gato, nos están ganando.
Sí, señora.
Del otro lado.
Estamos en eso.
No, necesito que se pongan las pilas. Ya les dije que les digan a los servidores de la nación, que les digan que si no votan por nosotros, les vamos a quitar los programas sociales a estos cabrones.
Sí, bajamos el mensaje, pero nos están diciendo que las personas les cuestionan eso, que se los vayamos a quitar.
Ya sé que obvio no podemos quitarles nada, pero hay que decirles que si no votan, se les van a acabar como amenaza, pero tampoco se pasen, porque luego nos va a salir peor.
Agradezco enormemente a la candidata González Arabia, Margarita, candidata de Morena para la gubernatura de Morelos, pues que nos haya tomado la llamada para aclarar esta situación. Candidata, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. No. Ya me llegó en el chat de mis tías este audio.
¿Ah, sí? Sí. No, pues sí, chismes. No, fíjate que es increíble toda esta cuestión artificial, los inventos que se hacen en internet, los videos, bueno, ya es una plaga. Déjame decirte que yo tengo 3 meses y medio de guerra sucia en el estado, comprobado de parte nuestra contra el frente del PRIAN, que han gastado más o menos 17 millones de pesos en los meses anteriores de guerra sucia en internet. Más aparte, tuvieron 300 espectaculares de guerra sucia, hicimos impugnaciones una y otra y otra y otra en el INPEPAC, y hoy salió este, que también por supuesto es pagado por ellos, hecho por ellos, y pues tratando de desprestigiarnos, pero lo importante que yo veo es que pues la gente no se lo cree porque seguimos arriba en las encuestas. Yo sí creo que es un acto desesperado de parte de ellos, porque no suben y no suben y no suben, y están aferrados a eso, ¿no? Yo no hablo así, soy una persona honesta, jamás haría una cosa como esa. Y pues sí, otra vez ya metí esta impugnación de este video, que yo ni siquiera había querido escuchar porque ya te quita hasta energía, ¿no?
Sí, cómo no.
Pero como fue tan fuerte la inversión que hicieron en redes, que apareció en todas partes, pero creo que ya hasta Joaquín López Doriga lo bajó, el señor Muñoz, que fue el que lo subió, Enrique Muñoz, ya me permitió estar al aire aclarando, y ahora tú, pues te lo agradezco mucho, porque pues, son mentiras, mi estimado Juan.
¿Qué se hace con estas herramientas de inteligencia artificial, que con hay materiales que pues ni con ausencia de inteligencia se pueden creer, pues sí. No es el lenguaje normalmente que se utiliza. Pues ahí está, candidata Margarita González Arabia.
Muchas gracias, te lo agradezco enormemente.
No es cierto lo que se dice en este mensaje, no es una llamada o una conversación que tú hayas tenido con nadie.
Jamás,
y está hecho a través de herramientas tecnológicas para, pues señalas que una guerra sucia.
Sí, yo nada más por último diría que ahora sí que hay que verificar mucho este tipo de videos y de cosas antes de subirlos al aire y hacerlos realidad o supuesta realidad, ¿no?
Sí.
Porque ya la verdad sí, y es algo que se pasan completamente. Pero pues muchas gracias.
No, muchas gracias aclararlo. A ti. Muchas gracias a ti, candidata Margarita González Arabia. Estamos pendientes y te mando un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias. Cuídate.
Bueno.
Fórmula Noticias. Con Juan Becerra Acosta.
Bueno, seguimos con la información. Rápidamente, se lo adelantaba, es jueves, es de debate, y agradezco enormemente que nos acompañen aquí esta tarde. Ángel Ávila, integrante del equipo de vocerías de Xochitl Gálvez, ya un clásico en estos jueves de debate. Bienvenido, Ángel.
Gracias,
Juan. Patricia Urriza, integrante del equipo de vocerías de Jorge Álvarez Máynez, bienvenida por primera vez a este debate. ¿Cómo estás?
Muy bien, feliz de estar en la radio.
Y Antonio Atolini, integrante del equipo de vocerías de la doctora Claudia Sheinbaum, que finalmente sí quiso venir a este espacio
no
informativo.
No me habías invitado.
¿Cómo
no? Ahora sí que no me difames al aire. Como dicen ahora que los que digamos que el cártel inmobiliario
que no querías venir,
Santiago Taboada es difamación.
Ya no querías venir a debatir.
No, contigo, Ángel. Contigo, Pati. Y sobre todo contigo, Juan.
Vino feliz Antonio Tolina. Hasta llegó temprano.
País
hasta llegó temprano. Bueno, comenzamos contigo. Patricia Urriza, integrante del equipo de vocerías de Jorge Álvarez Máynez. Pues, ¿qué tema te gustaría que pusiéramos en el debate? A mí me parece que tenemos varios que tienen que ver con la ley de amparo, con la ley de amnistía, con el fondo del bienestar, el fondo de las pensiones y, bueno, pues con que estamos ya a días del segundo debate entre las candidaturas a la presidencia de la República y yo creo que le fue muy bien a tu candidato.
Sí, de hecho, bueno, Jorge Álvarez Maínez ha venido subiendo, no solamente en redes sociales, no solamente en popularidad entre los jóvenes. Creo que el reconocimiento que está teniendo en el país, ya lo quisiera tener Xochitl Gálvez. Yo creo que era el segundo empujón que esperaban que tuviera y que simplemente no ha tenido, porque pues ha fracasado no solamente en dar propuestas que lleguen a la ciudadanía, sino también en el modus operandi que ha tenido. Creo que con Xochitl tenemos una cosa muy fallida, ¿no? Que es esto que pues tiene unos grandes grilletes. Ella está postulándose por dos partidos que detesta. Siempre se trata de deslindar del PRI y del PAN, y creo que eso va a llevarla al fracaso en esta candidatura. Y en el caso de la candidatura de Claudia, me parece que lo que estamos viendo es también pues pues una continuidad muy clara, aunque ella se trata de separar, ¿no? También pasa un poco lo mismo con lo que pasa con la candidata de la alianza. Se trata de separar del presidente, sin embargo, pues el modus operandi que estamos viendo es pues este llamado al plan C para tener legisladores que no piensen, que no cuestionen las leyes que vienen desde la presidencia y que terminen por aprobar todo. Yo creo que la única alternativa que pues es crítica al interior y que además está presentando propuestas, que es el único que ha hablado de una reforma fiscal y que además se pronuncia en estos grandes temas nacionales que estamos viendo, como la ley de amparo, que pues es algo en lo que nos hemos pronunciado en contra, me parece que es Jorge Álvarez Maínez, y creo que es una alternativa que están tomando los ciudadanos y ciudadanas. Ahora sí, allá en serio, yo creo que falta muy poco para que quede, para que llegue al segundo lugar.
Antonio Atolini, pues tú también algo tendrás que decir sobre los señalamientos de la candidata a la candidata Claudia Sheinbaum, que hacen por parte de Movimiento Ciudadano, ¿no? Y de la ley de amparo, vaya que ha causado ruido, ¿por qué crees que...?
Mientras Xochitl Gálvez está ofreciendo una conferencia de prensa discutiendo qué se va a poner en el debate del domingo, y mientras Jorge Álvarez Maínez está bailando con la licenciada Marta Julia en Multimedios el tren de TikTok, que presumen que le dio 800% más de seguidores en TikTok, pero pues pocos puntos más. Hoy la doctora Claudia Sheinbaum presentó su propuesta de ataque y combate a la desigualdad, pobreza y marginación. Su programa social es uno de los ejes que ha presentado sistemáticamente todas las semanas. Ha sido combate a la corrupción, ha sido el programa de salud. Esta semana trata sobre cómo vamos a abatir la pobreza, la desigualdad y la marginación.
Y reducir la pobreza extrema.
La pobreza extrema. Entonces, sí hay un contraste del que además, Pati, compañera, nunca vamos a estar avergonzados. A ver, ¿qué esperan que diga Claudia Sheinbaum? Por el bien de todos, primero los ricos. Por el bien de todos, vamos a seguir haciendo exenciones fiscales para Claudio X González. Uh-huh. Pues por supuesto que no. A ver, nadie está avergonzado de militar en el movimiento obradorista. Nadie está avergonzado en plantear el segundo piso de la transformación. Nadie además está avergonzado de llegar con la dignidad de los votos del pueblo en México a representar el movimiento. Y la mayoría que queremos construir de ninguna manera jamás significaría falta de entendimiento, tontería o falta de criterio, como en tu intervención, querida Pati.
Como que suena el viejo PRI esto, deja, ¿no?
No, Pati, no. La mayoría
es
que
es
se...
el viejo PRI. No, claro. Morena es el viejo PRI.
No,
sí,
como la mayoría de diputados, la mayoría de los diputados que es votada por la gente, tiene la dignidad de estar representando un movimiento que hoy es mayoría en las calles y que en 2024, para el siguiente trienio, será también mayoría política en las cámaras.
A ver, Ángel, ¿por qué dices que Morena es el nuevo PRI? Que no, el nuevo PRI es el que anda pregonando.
Fíjate nomás, querido Juan, el nuevo PRI.
El PRI no se crea ni se destruye, solo se transforma.
Todos los que fueron del PRI, cuando dicen, esos son los candidatos del PRIano, la candidata del PRI, Antonio, nada más hago esta lista muy rapidita. Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas, viene del PRI. Sergio Salomón, actual gobernador de Puebla, viene del PRI. Uh-huh. Alejandro Armenda, candidato a gobernador de Puebla, viene del PRI. Ignacio Mier, actual coordinador de los diputados de Morena, viene del PRI. Miguel Ángel Navarro Quintero, actual gobernador de Nayarit, viene del PRI. Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, viene del PRI. Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo, viene del PRI. Uh-huh. Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, viene del PRI.
¿Y eso es malo?
Lorena Cuellar. No, pero cuando cuando nos dicen a nosotros, es que son las candidatas del PRI, No, si te llevaste la mitad del PRI, mi querido Toño.
Pero si tu
debieran pedir ustedes disculpas porque quieren engañar a la gente. Erubiel Ávila viene del PRI. Ricardo Monreal viene del PRI.
Y Xochitl es candidata.
Marcelo Ebrard viene del PRI, etcétera, etcétera. Sí, es del PRI, del PAN, del PRD y de las y los ciudadanos. ciudadanos. Claro. Es decir, cuando nos dicen, no, es que la candidata del PRIAN, no, compañeros, ustedes se llevaron a todo el PRI, nada más que engañan a sus militantes diciendo, no, el PRI se quedó allá. No, el PRI está en Morena, eso hay que decirlo.
No.
Buena parte del PRI está en Morena, esa es la realidad.
Xóchitl está.
Erubiel Ávila está en Morena. Xóchitl es una candidata ciudadana que no tiene partido político, no está afiliada a ningún partido político. Es una candidata ciudadana, Toño, que le está yendo muy bien. Y hoy, como queda claro, el papel, y lo quiero tomar muy seriamente, el papel de MC, como siempre, es darle un golpe fuerte a Xóchitl y luego ahí medio le quiere decir algo a Claudia Sheinbaum. Ese es el papel que vamos a ver de MC. Lo vimos en el debate y lo vamos a ver en el siguiente debate. La verdad, Juan, es que nos va a ir muy bien. Xóchitl está creciendo. Estamos a menos de 6 puntos de Claudia Sheinbaum, falta 40 días y creo que esta elección se va a poner muy buena.
Oye, a mí me gustaría preguntarte algo. Ayer publicó Santiago Krill, de su equipo, pues una queja, ¿no? Porque el Tribunal Electoral no habría recibido a la candidata Xóchitl Gálvez, pues para tratar algunos temas. Fíjate que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo voy a conocer hace unos momentitos rápidamente, pues está emitiendo un boletín de prensa en el que dice, oigan, es que nosotros les preguntamos, les dijimos y recibimos esta solicitud y pues nos quedamos, les preguntamos que cuándo, que la fecha, pues les propusimos que a las 10 de la mañana del día de hoy y que nada más no les contestaron. Mira, es importante destacar que este órgano jurisdiccional recibió la petición, que le dio el debido trámite, respondió, propuso hora. Propuso fecha para llevar el encuentro, que fuera además de manera expedita, pero que en ningún momento se recibió confirmación por parte del equipo que la solicitó. Es decir, oye, dame audiencia, sí, cómo no, mañana a las 10 de la mañana y que ya no contestaron. Lo no lo digo yo, eso lo está diciendo el tribunal. Por eso te pregunto, porque me parece que tienes información
importante. Y qué bueno que te
importante.
Lo... Sí, porque yo la hice.
Ah, es decir, mira, nada más, aquí
la
tenemos...
La petición la hicimos nosotros.
¿Sí? ¿De qué era
cuando
la petición?
Nosotros fuimos a hacer la audiencia de oídas. Ajá. Para que los magistrados pudieran escuchar nuestros argumentos.
Así es.
Nosotros le solicitamos una reunión al pleno del tribunal, porque es quien, digamos, quien finalmente tiene que resolver... con la candidata y la presencia de los 3 presidentes nacionales. Uh-huh. Nosotros, ¿qué esperábamos, Juan? Lo mismo que el Instituto Nacional Electoral, es decir, que nos recibiera Guadalupe Tadei junto con las y los consejeros, como se realizó en su momento esa reunión que tuvimos nosotros, expusimos nuestros argumentos, el Consejo General del INE resolvió lo que tenía que resolver, nos fuimos al tribunal. Solicitamos exactamente lo mismo, solamente que el tribunal nos dijo, podemos recibirlos por Zoom.
¿Puedo hacernos
y nosotros
contexto,
les dijimos que no.
¿Qué pedía la candidata?
Nosotros queríamos dar nuestros argumentos, Toño, para informarles de la intromisión del presidente todos los días a través de la mañanera que rompe el piso parejo en la elección y para el tema de los programas sociales. Lo que veíamos con la candidata Margarita González, la candidata Morelos, que dice, por cierto, que esto es falso, dice que el señor Enrique Muñoz ya bajó de su Twitter, digamos, la supuesta llamada, el video audio por inteligencia artificial. Decirlo, el señor Enrique Muñoz ahorita en su cuenta de Twitter no lo ha bajado. O sea, es decir,
haga,
es falso porque
falsa.
No, se tiene que investigar. Pero,
oye, pero
eso fue
regresando
lo que pasó
a eso,
en
entonces,
el tribunal.
Pero dice el tribunal,
no nos quisieron,
oye, sí les dimos fecha, les dijimos.
Nos dijeron por
hoy
Zoom
a las 10
y nosotros les dijimos, podemos ir viernes 10 de la mañana o digan ustedes qué día nos pueden recibir. Ajá. Hay una división enorme en el tribunal.
O sea, si ustedes sí le respondieron al tribunal,
claro,
porque el tribunal
es
dice que los dejaron como en mi pueblo sí se
han visto. Y es preocupante porque fíjate, nos contestan 3 magistrados que nos pueden recibir por Zoom y luego nos contestan 2 magistrados del tribunal que nos pueden recibir de manera personal.
Sí.
Y lo que nosotros le estamos diciendo al tribunal, a la sala superior, es que nos reciba de manera institucional los 5 magistrados a.
O sea, querían que lo recibieran presencialmente
con los,
no en
así
una junta.
Es desde la
ahí está. Se nos está yendo el tiempo del debate y Patricia, no te hemos dejado casi hablar y tampoco a Toño Atolini, que es tan elocuente.
No pasa nada, estoy muy tranquilo, vamos 20 puntos arriba en las encuestas, no pasa nada. Entonces, que hablen los que necesitan 2 dígitos de preferencia.
Sí. A ver, no, o sea, mi pregunta fundamental con la candidata de la alianza, pues es de si tan independiente es y tan candidata ciudadana, pues es por qué no fue independiente, por qué tiene que aliarse con los partidos viejos estos. Y les encanta esta narrativa a los partidos de la alianza, al PRI, PAN, PRD, decir que Movimiento Ciudadano le está haciendo el juego sucio a Morena. Pero sin embargo, esto es muy importante que los radioescuchas lo sepan. Quienes verdaderamente han hecho una alianza con el régimen, con Morena, pues han sido los de la alianza, porque 4 exgobernadores de la alianza terminan siendo embajadores por pactos que tienen, y aquí debería de estar muy enojado Toño Tolini también, no, porque decidieron pactar, decidieron entregar Coahuila al PRI a no, cambio de que Morena se quedara con el Estado.
350 mil
de México.
Lo dices por Mafayad, lo dices por las gobernadoras Sonora.
Sí, y la forma en la que votan en el Congreso también. Claro, A ver, les voy a decir, les voy a listar las iniciativas por las cuales la alianza junto con Morena han aprobado o han intentado aprobar en el Congreso Federal.
A ver.
Debilitar el Tribunal Electoral, que estuvo a punto de suceder, elegir a los consejeros por tómbola, los del INE, la ley Zaldívar, la prisión sin juicio, todo eso fue votado por Morena, PAN, PRI y PRD. Son los cuatro. Lo voy a subir a mis redes sociales para que lo vean. Sí, aquí tenemos la información directa. Incluso han hecho también alianzas dentro de la Ciudad de México. Entonces, es muy importante que no engañemos a la ciudadanía con narrativas falsas de esta oposición, que es la única alternativa entre el régimen. Si están votando juntos en el Congreso Federal, a mí me parece que la verdadera oposición es quien vota en contra de las iniciativas que no son conscientes del régimen.
A ver, Toño, rápidamente, nos quedan poquitos minutos, pero para que vayas a las sustancias, ¿qué pasa con las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que de alguna manera invalidan las atribuciones del legislativo y que esto tiene que ver con la ley de amparo, la sustancia?
Sistemáticamente hay un ataque por parte de los voceros de el poder económico. Están enquistados en el poder mediático, están enquistados en el poder judicial y por supuesto están enquistados también en los partidos del viejo régimen, PAN, PRI, PRD y por supuesto Movimiento Ciudadano. Pero a ver, ¿qué está sucediendo esta semana valioso que vale la pena destacar? Pues hay varias reformas importantes: la reforma de la ley de amparo, la reforma de la ley de amnistía y por supuesto también el fondo de pensiones para el bienestar. ¿Por qué tenemos 30 puntos de ventaja en las encuestas más conservadoras? ¿Por qué Movimiento Ciudadano no alcanza dos dígitos? Porque una y otra vez, por más que sigan atacando los movimientos políticos que hacemos en Morena, seguimos siendo el partido que representa al pueblo, pues porque lo que hacemos está atado realmente al bienestar de la gente. A ver, ¿qué estamos haciendo ahora, particularmente por ejemplo el tema de la ley de amparo? Simplemente estamos haciendo que la medida que dicta un juez de distrito para otorgar la suspensión provisional no tenga efectos generales. ¿Qué significa eso? Que el escalafón más bajo de la jerarquía de justicia federal, que es un juez de distrito, no invalide por completo lo que un poder soberano y constituido como el poder legislativo aprueba por la voluntad mayoritaria de sus diputados y diputadas.
A ver, ya se acaba, pero dime si tengo razón o no. Si yo tramito un amparo por un asunto en particular, todas las demás personas que tengan el mismo asunto en particular no se van a ver beneficiadas por el amparo que yo tengo.
En el amparo indirecto.
¿Así es eso?
Sí, ah, eso es exactamente lo que estamos planteando. En el amparo
es generalizado.
Claro. Hasta que no lo resuelva, no en aspecto de buen derecho.
Es la suspensión.
Provisional de manera. A ver.
Como sucede cuando te amparas, que hay una suspensión a la presunta.
No, Toño, es una indefensión.
Ni la sentencia.
Es una abogado.
Ni la sentencia de amparo, colega. Ni la sentencia de amparo, Ángel. Ni la sentencia de amparo. Sentencia. Consagrado en el artículo 107 constitucional, establece los efectos generales. Ni la sentencia. ¿Por qué una suspensión provisional de un juez de distrito tendría que hacerlo si no lo sabe?
El amparo te puede proteger, Toño.
Sí.
Oigan, seguimos la próxima semana con esta discusión porque nos cae ya el corte. Gracias por habernos acompañado. Los espero 10 de la noche en Telefórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.